Mateo capítulo 9, versículo 9 al versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 9 al versículo 13. ¿Listos? Cuando lo tengan todos, nomás díganme para saber que ya llegó esta porción. Si está ahí conmigo, entonces vamos a leer de forma alternada esta porción de la Biblia. Y le invito a que después de que leamos esto, vayamos a Lucas 5:28 para leer solo un pasaje. Mateo 9, 9 al 13. Mire lo que dice allá. Y pasando Jesús de ahí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo. Y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Todos en el 13, por favor. Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Vamos a Lucas 5:28 y lea conmigo, por favor, esta porción de la Biblia, en Lucas 5:28. Mire lo que dice en el versículo 28, por favor. Estamos hablando del mismo evento, pero que vean cómo dice aquí en el versículo 28. Léalo conmigo, por favor. Mire lo que dice aquí. Dice así. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. Quiero que vean cómo dice, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. Estamos hablando en esta noche de Mateo, el recaudador, ¿verdad, hermanos? O el cobrador de impuestos. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la oración, Señor, y gracias porque podemos venir a tu trono, ponernos de acuerdo como iglesia en cuanto a tantas necesidades que tenemos. Pero también hemos venido a escuchar de tu palabra, Señor, y hemos venido para salir con principios bíblicos que nos ayuden a crecer, a madurar, a ser más como tú, Señor. Bendice este día. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. Si hubiera un versículo de memoria que usted debería de aprender, sería el pasaje que leímos al final de Lucas 5:28, ¿verdad? Donde habla de cómo Mateo, dejándolo todo, le siguió al Señor Jesús. Cuando pensamos en Mateo, recuerde que cada nombre tiene un significado en la Biblia. El nombre de Mateo significa regalo de Dios. Y creo que cuando estudiamos pasajes de la Biblia como el capítulo 9, versículo 9 al 13, encontramos el día en el cual el Señor Jesucristo tiene un encuentro con Mateo, que podríamos decir que significa el último día de trabajo para Mateo, sirviendo a un imperio que tenía subyugado a su propio pueblo. Ese encuentro con Jesús, hermanos, fue tan importante para Mateo que literalmente dejando la mesa y el lugar donde Mateo se encontraba cobrando los impuestos, ni siquiera regresó a reportarse con su jefe porque se encontró con su nuevo jefe, con el Salvador, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que el encuentro que tuvo Mateo con el Señor Jesús, y al ver precisamente estas declaraciones que se nos hacen cuando dice la Biblia que al estar sentado en el banco de los públicos tributos y le dice, sígueme el Señor Jesús, en automático, literalmente, hermanos, Mateo terminó dejando todo lo que estaba haciendo con la intención de seguir a su patrón, a su jefe, a su Salvador, a su Señor, al Señor Jesucristo. Como bien sabemos, y por lo que nosotros entendemos del escritor de la carta que lleva su nombre, que es Mateo, Mateo era un judío, literalmente, hermanos, contratado o utilizado por el Imperio Romano para cobrar los impuestos colocados sobre el pueblo de Israel, dado que Roma tenía el control precisamente de Jerusalén. Como bien sabemos, hermanos, cuando lee el libro de Daniel, tres diferentes imperios terminaron arruinando y destruyendo a la nación de Israel, ¿verdad? Uno de ellos fue el Imperio Babilonio, el Imperio Medo-Persa, los griegos y también definitivamente los romanos, que todavía en cierta medida tienen control del mundo religioso, ¿verdad, hermanos? En el Medio Oriente. Pero Mateo, al ser un cobrador de impuestos bajo el servicio del Imperio Romano, era uno de los hombres más odiados por el pueblo judío, porque obligaba a sus mismos connacionales o paisanos, como decimos nosotros, a pagar tributo al emperador. Le era suficiente, hermanos, para ganarse a Mateo el desprecio de su propia nación, hasta el día en que el Señor Jesucristo, hermanos, llega a su vida y le invita a tomar parte de su grupo. Cuando pensamos en las personas que vienen a los pies de Cristo Jesús, y a veces hacemos un estigma o una marca de las personas o perfil de una persona que se convierte a los pies del Señor Jesús, debemos de recordar, hermanos, con toda propiedad, que muchos, cuando vienen a los pies de Cristo, vienen con diferentes necesidades, con diferentes conflictos, con diferentes batallas de su vida. Y uno de los errores grandes que podemos llegar a cometer, hermanos, es buscar cierto estatus social en la vida de aquella persona que ha venido a los pies de Cristo, olvidándose cada uno de nosotros que Dios, como le dijo precisamente Jesús a los publicanos, ¿verdad, hermanos? Dijo, andad pues y aprended qué cosa es, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, dice, sino a pecadores arrepentimiento. Entonces, lo que encontramos en esta conversión de Mateo es un claro ejemplo de la reacción que nuestra iglesia debería de tener cuando alguien se convierte. Cuando alguien se convierte, hermanos, deberíamos de recordar que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, hermanos. Y si en el cielo hay gozo, cuanto y más nosotros deberíamos de estar alegrados de la salvación de alguien que ha venido y ha confiado en Jesucristo como su salvador personal. Obviamente, hermanos, Mateo era un cobrador de impuestos odiado por su propia nacionalidad, al punto de que al ver esto los fariseos le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los pecadores y publicanos? ¿Qué acaso no saben con quién se está sentando el Señor Jesucristo? ¿Qué acaso no saben que es un traidor de la patria? ¿Qué acaso no saben que él sirve como una herramienta para subyugarnos a nosotros y oprimirnos desde el lado económico? Como bien sabemos, hermanos, Mateo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Algunos de nosotros podríamos decir que fue hasta aduanero, ¿verdad, hermanos? En el lugar donde él estaba ministrando. Cuando Jesucristo, hermanos, incluye a los discípulos, y eventualmente vamos a hacer un estudio de discípulo por discípulo y de cómo el Señor los colocó en la posición donde ellos estuvieron sirviendo y ministrando, el Señor Jesucristo, hermanos, incluye una lista de sus apóstoles con habilidades extraordinarias. Muchos de ellos tuvieron habilidades únicas, incluidas en su desarrollo como persona, y otros que no tuvieron el estudio, como dice la palabra de Dios de Juan y de aquellos que eran pescadores como Pedro, que eran del vulgo y sin letras. La Biblia registra simplemente, hermanos, que su escuela fue el maestro del Señor Jesús, porque le reconocían que habían estado con Jesús en el libro de los Hechos. De tal forma que cuando pensamos en Mateo, Mateo sí tenía ciertas habilidades extraordinarias. No podemos minimizar el estudio ni la preparación académica, porque cuando pensamos en la vida y en el trasfondo de Mateo, Mateo, hermanos, era un políglota. ¿Qué es eso, pastor? Esa es una palabra nueva para mí, ¿verdad? Bueno, un políglota es aquella persona que habla diferentes idiomas, ¿verdad, hermanos? Hablaba hebreo, hablaba arameo, y también, dado que la influencia de los griegos, cuando conquistaron al imperio medo-persa, generaron la influencia aún en la educación, dejando las marcas sobre el pueblo judío del idioma griego. Entonces, encontramos en Mateo, que era un hombre equipado con tres idiomas por lo menos, y que gozaba de la confianza de un sistema político como lo era el sistema romano. Entonces, hermanos, cuando pensamos en Mateo como un cobrador de impuestos, no estamos pensando en alguien que no conocía lo que estaba haciendo. Sabía lo que hacía, entendía lo que hacía y era hábil en su desarrollo como persona haciendo el trabajo que él estaba desarrollando aún cuando se trataba de oprimir a sus propios connacionales. Pero es bueno saber, hermanos, que sin importar, como dije momentos atrás, el trasfondo que tengamos o la historia pasada que muchos de nosotros carguemos, ¿verdad, hermanos? Porque cada uno tiene su propia harina en su costal, ¿verdad, hermanos? Muchas veces. Si encontramos, hermanos, en Mateo, fíjense bien, que a pesar de este encuentro negativo que tuvo con el Imperio Romano, vino a tener un encuentro mayor con el Señor Jesús, de tal forma, hermanos, que se encontró con Jesucristo. Mire lo que dice en el versículo 9 de Mateo 9. Pasando Jesús de ahí, mire, vio, y esta es una palabra clave siempre cuando medita en personajes de la Biblia. Jesús siempre ve diferente a como nosotros vemos, ¿verdad, hermanos? A nosotros nos gusta ver el cascarón, ¿verdad? Nos gusta ver el aspecto físico, pero al Señor Jesús le interesa el corazón. Y la Biblia dice que vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y mira las siguientes dos oraciones, y se levantó y le siguió. Entonces, aunque era un cobrador de impuestos, aunque era un hombre con una habilidad extraordinaria en los idiomas, y me atrevo a decir que, como introducción, cuando pensamos en los cuatro evangelios sinópticos, Mateo, hermanos, es el primero en encargarse de presentar a Jesucristo como el rey, y utiliza todas sus habilidades naturales dadas por el Señor para demostrarle al pueblo judío que Mateo es heredero directo al trono por la descendencia de José. De tal forma, hermanos, que no estaban tratando con cualquier persona los judíos, estaban tratando con, en términos figurativos, con el hijo de José, hablando de la descendencia por el lado de José, pero principalmente, como dice Lucas, estaban tratando con el Hijo de Dios, ¿verdad, hermanos? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo lo encuentra, la primera cosa que hace, hermanos, es hacerle un llamado y le dice, sígueme, sígueme. El llamado del Señor siempre va a ser el mismo, ¿verdad, hermanos? De tomar su cruz y de ir en pos de Él, ¿verdad, hermanos? De seguirle a Él y ponerlo en nuestra vida como una prioridad. Entonces, cuando tiene este encuentro Mateo con el Señor Jesús en el versículo 9, vemos que Mateo, sin siquiera dudarlo por cómo se nos presenta en los dos evangelios, ¿verdad, hermanos? Se les estaba diciendo a ustedes que el pasaje clave que podríamos aprender es el de Lucas capítulo 5 en el versículo 28, cuando dice precisamente, hermanos, que dejadas todas las cosas, mire, todas sus obligaciones, levantándose, le siguió. De tal forma, hermanos, que cuando usted hace un análisis de todas las responsabilidades que Mateo tenía como persona ante el Imperio Romano y pararse de la mesa donde él se encontraba recaudando los impuestos del propio pueblo, quiere decir que Mateo no escatimó cuando tuvo este encuentro con Jesús de dejar nada de lo que a él le competía como persona cuando se trataba de seguir al Señor Jesús. Se nos olvida, hermanos, que el llamado del Señor, hermanos, es un llamado al servicio a lo largo de los años en la vida cristiana. Y el pensar que Mateo, cuando tiene este encuentro con el Señor Jesús y no escatima en nada lo que tiene que dejar levantándose de esa mesa, de ese lugar de cobrador de impuestos, Mateo sabía que seguir y servir a Jesucristo era más satisfactorio que servir al gobierno, hermanos. Hermanos, eso es un privilegio, hermanos. Se nos olvida que el servicio al Señor, hermanos, es uno de los más altos honores que tenemos como cristianos, porque no solamente nos salva, sino que nos permite servirle. Y a lo largo de los años, tantos cristianos llegamos a olvidar los privilegios y las bendiciones que conllevan el seguir al Señor Jesucristo. Y aquí vemos precisamente que servir y seguir a Jesucristo, para Mateo fue más satisfactorio que servir a ese imperio corrupto y dañado. Tienen que recordar que el trasfondo del Imperio Romano, y la historia lo marca, que una de las razones que llevaron a la destrucción del Imperio Romano no fueron sus enemigos, no fueron inclusive sus opresores que vinieron y trataron de derrocarlos, fue la inmoralidad, depravación y pecado que el pueblo romano tenía y que los historiadores registran. De tal forma que cuando el Señor Jesús le ofrece un escape a Mateo, Mateo sin dudarlo toma la determinación de decir, no tengo por qué servir a este mundo perverso cuando puedo servir al Creador del universo, hermanos. Y eso fue lo que Mateo hizo. Mateo dejó sus obligaciones, escúchenme bien, para servir al Señor sin poner ningún tipo de resistencia al llamado del Señor. Cuando usted estudia, por ejemplo, el capítulo 8, usted va a ver, y prediqué un sermón de este pasaje de Mateo, donde el Señor Jesús le dijeron: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la Biblia dice que la respuesta de Jesús fue que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y luego el otro que le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Siempre a lo largo de los años vamos a encontrar a cristianos que, cuando se trata de servir al Señor, pareciera que tenemos buenas excusas, buenas razones del por qué no hacemos lo que debemos de hacer en nuestra vida cristiana, obviando nuestras responsabilidades cristianas que, por conocimiento natural, deberíamos de tener de la voluntad del Señor en nuestra vida. Desgraciadamente, hermanos, muchos de nosotros, cuando pensamos en este asunto de servir al Señor y de seguir al Señor, siempre anteponemos, como dije en el sermón que mencionaba, un precio que no es negociable. Un precio, hermanos, que muchas veces nosotros no queremos pagar por seguir al Señor, por servir al Señor. Y cuando yo veo a Mateo y escucha el llamado del Señor al tener este encuentro con el Señor Jesús, simplemente se levantó y siguió a Jesucristo sin cuestionar. El día que nosotros aprendamos, hermanos, a hacer la voluntad del Señor sin cuestionar la voluntad del Señor y darle excusas al Señor, ese día vamos a comenzar nosotros un camino de crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. Si nos valemos de excusas, de razones, de motivos, de pretextos que conectamos con la voluntad del Señor en nuestra vida, nos vamos a encontrar con la cruda realidad de que nos estancamos en nuestro desarrollo espiritual. Mateo, hermanos, nos enseña una verdad importante de su vida, y es que no discutió ni cuestionó la duración del llamamiento que el Señor le hizo a Mateo, y que tampoco preguntó en qué puesto le colocarían. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando Mateo se encontraba cobrando los impuestos de su propio pueblo y escucha el llamado del Señor, Mateo simplemente lo que tuvo en sus manos para hacer fue decir: Señor, te obedezco, cumplo tu voluntad en mi vida. Entonces lo vemos como un cobrador de impuestos, lo vemos en un encuentro con el Señor Jesucristo, y lo vemos como con una tercera cosa. Mira lo que dice en el versículo 10 al 13. Una vez que el Señor le dice: sígueme, y se levanta y le sigue, mira lo que dice del versículo 10 al 13. Aconteció que, estando él sentado a la mesa en casa, y ahora cambia de mesa, mire, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a los discípulos, mire la diferencia, ¿verdad, hermanos?, entre fariseos y discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mire lo que dice el versículo 13. Andad, pues, y aprended qué cosa es, mire, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquí hay tres etapas en la vida de Mateo. Lo encontramos como un cobrador, traicionando a su propia patria, haciendo un trabajo denigrante para el propio judío, ¿verdad?, de maltratar a su propia gente, tal vez hasta usurpando y cobrando de más, hermanos, como vemos en el caso, ¿verdad?, hermanos, de Zaqueo, ¿verdad?, hermanos, que también fue otro cobrador de impuestos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lo vemos precisamente, hermanos, ahora, cuando tiene este encuentro con Jesús, sin oponer nada de cuestionamientos a la voluntad y al llamado del Señor, se levanta y le sigue. Y no sabemos el tiempo, hermanos, entre el hecho de que se levantó de su banco de cobrador de impuestos y entre el hecho, hermanos, de que ahora lo encontramos en la casa de Mateo disfrutando de una cena con todos sus amigos de Mateo. La fiesta, hermanos, como nosotros podemos ver, se celebra en su casa. Quiso agasajar al Señor Jesucristo, su nuevo jefe, ¿verdad, hermanos? Y probablemente despedirse de sus amigos. Y hasta yo creo, hermanos, que la razón por la que hizo esta cena fue porque quería que sus amigos y fariseos que le conocían y conocidos de él, incluyendo los discípulos, tuvieran la oportunidad de conocer al que le había sacado de la opresión moral en la cual Mateo se encontraba, para tener una libertad espiritual y decirles, miren, mientras el mundo oprime y lastima, hay alguien que libera y transforma la vida de una persona cuando viene a él, y aquí está presente, es el Señor Jesús, hermanos amados. Eso fue lo que hizo Mateo. Desde su conversión, hermanos, Mateo nos enseña, hermanos, lo que a lo largo de los años se convierte en un arte perdido por muchos de nosotros como cristianos que hemos conocido el amor de la verdad. Dejamos de presentarle este mundo al que transformó nuestra vida, hermanos amados. Si hay algo, hermanos, que nosotros, como dije desde el sermón el día domingo, hermanos, marcó a la iglesia del libro de los hechos, hermanos, es que tenían un ímpetu, unas ganas, un fuego, un celo, una pasión, una entrega, un deseo de que este mundo pudiera conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y Mateo no es la excepción en presentarles a sus excompañeros que Cristo sí es el verdadero Mesías, hermanos amados. Tal vez, hermanos, sí, sirvió para agasajar al Señor Jesucristo con un alimento especial, pero a sus excompañeros les presentó lo que cambia y transforma la vida de una persona que es el Señor Jesús, hermanos amados. La celebración de una cena en el mundo oriental está llena de muchos simbolismos, hermanos. Se invitaban solamente a los más allegados. No se invitaba a cualquier persona, hermanos. Cuando alguien hacía una comida e invitaba a sus amigos, en el mundo oriental se invitaban a los más allegados, a los más cercanos. Y era una manera de demostrar en el mundo oriental que había un motivo por el cual celebrar. ¿Sabe qué estaba celebrando, hermanos? Mateo estaba celebrando su nuevo nacimiento, hermanos amados. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros tenemos un banquete espiritual delante del Señor y caminamos con Él y experimentamos su presencia y experimentamos su bendición, mire, no hay nada que nos impida a nosotros presentarle a este mundo que en Cristo todos los días hay un banquete espiritual, hermanos amados. Claro está, si usted tiene una relación con Él. Jesucristo, hermanos, lo que hace cuando los fariseos le cuestionan y le dicen, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Dice la Biblia que oyéndolo Jesús les dijo, en el versículo 12 y 13, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mire, hermanos, bien hemos enseñado nosotros a lo largo de los años, y se nos ha enseñado, hermanos, que una iglesia es como un hospital. ¿Sabe para qué es la iglesia, hermanos? Para curar a aquellos que están heridos y maltratados por el pecado, ¿sí o no, hermanos amados? ¿Y sabe quién debería de traerlos, hermanos, en ese grado de emergencia de que algunos están pereciendo, los que hemos sido sanos por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Trayéndolos al que puede, como médico de médicos, sanar su alma de esas personas, hermanos amados. El problema de muchos de nosotros, hermanos, es que no entendemos muchas veces todos los efectos que conllevan la experiencia de salvación y el encuentro que tuvimos con el Señor Jesús. De tal forma, hermanos, que cuando Mateo hace esta celebración de esta cena y se presenta, hermanos, con el hecho de decirles que ahora tiene un patrón mayor que el grupo de los romanos, que es el Señor Jesucristo, les demuestra que hay un motivo por el cual celebrar, hermanos. Yo creo que cada vez que nuestra iglesia se abre, hermanos, todos deberíamos de estar concentrados en buscar que alguien sea salvo en nuestra iglesia. Es un motivo de celebración, hermanos amados. Créanlo, hermanos, que tener una persona que viene, escucha el evangelio en nuestra iglesia, aparte de los que son salvos, mientras vamos semana tras semana testificando, anunciando el evangelio, mire, es un banquete adicional en un culto de adoración de nuestra iglesia, cuando alguien viene y se convierte, hermanos, en nuestro auditorio, hermanos amados. Entonces, hermanos, Jesucristo lo premia al darle el honor de escribir el primer evangelio que ocupa el primer lugar en el orden canónico, que es el evangelio de Mateo. Cuando nosotros pensamos en la conversión y en el ministerio de Mateo, se narra que los últimos días que Mateo vivió, hermanos, y esto es parte de la historia, fueron 15 años más tarde, después de la muerte del Señor Jesucristo, que Mateo, dicen los historiadores, vivió una vida de misionero en Etiopía, en el África, donde sirvió fielmente al Señor, a su Salvador, y después murió desollado vivo, hermanos amados. Hermanos, cuando pensamos en el martirio que recibió Mateo en Etiopía, hermanos, nos enseña una verdad, hermanos, que en esta noche debería de dejarnos marcados a nosotros como cristianos. Dejó su vida de lujos, de comodidad como cobrador de impuestos, para elevar su muerte siendo como su Salvador y Señor, hermanos amados. Un mártir por la causa de Cristo Jesús, hermanos amados. Si bien es cierto, hermano, nosotros no somos llamados a sufrir en un país como este, ¿verdad, hermanos? Ningún tipo de martirio. Sí tenemos la responsabilidad, hermanos, de deshacernos de aquellas cosas que nos impiden cumplir la voluntad del Señor. Y aunque bien es cierto, hermanos, que hay lugares alrededor de todo el mundo, hermanos, donde gente está padeciendo por el nombre de nuestro Señor Jesús, nosotros deberíamos de aprovechar las oportunidades de libertad que tenemos en este país y, hermanos, impactar con mayor influencia a este mundo con el mensaje del Evangelio desde aquí, hermanos amados. Entonces, cuando yo veo la vida de Mateo, hermanos, creo que nos motiva, nos incentiva, nos reta a que nosotros busquemos encontrarnos en el centro de la voluntad del Señor, compartiendo a Cristo a otros hasta el día de nuestra muerte, hermanos amados. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir una vida ejemplar como lo fue Mateo, hermanos amados. Vamos a orar, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, al meditar en este ex cobrador de impuestos y ex traicionero de su país, lo vemos ahora como un hombre fiel, al punto de dar no solamente su tiempo, sus recursos y su economía sacrificada, sino su propia vida sacrificada en el altar, ofrendándola a ti, Señor. Señor, bendice este día, bendice tu palabra, motívanos al aprender de biografías de este tipo de personajes en la Escritura, para emular su fe y emular su compromiso, y determinar, Señor, que no se trata solamente de conocerte, sino que se trata de servirte y seguirte con todo nuestro corazón hasta el día de nuestra muerte, Señor. Bendice este día. Señor, ayúdanos a ver la vida cristiana como un privilegio. Perdónanos porque muchos a lo largo de los años lo vemos como una carga, como un peso, como algo difícil, cuando servirte es el mayor de los honores y privilegios que tenemos como hijos tuyos desde el día que nos salvaste, Señor. Perdónanos, Señor, por la indiferencia, a veces por la apatía y a veces por el desinterés que reflejamos cuando se trata de servirte, Señor. Señor, ayúdanos a emular la fe, la vida de Mateo, al punto de que te sigamos y sirvamos, como el canto lo dice, al punto de que damos nuestras vidas y descansamos en ti y seguimos a ti, Señor. Bendice este día, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén.